en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En este martes, día 5, tenemos un sol espléndido, pero un día muy frío de nuevo, como durante estas últimas jornadas ha comenzado este mes, con frío intenso a lo largo de la provincia de Ourense. Sin ir más lejos, ahora mismo los termómetros marcan 9 grados de temperatura, pero hoy han alcanzado mínimas de 0 grados, y de 3 bajo cero en Verín, y de 2 bajo cero en Obarco de Valdeorras. Como digo, mañana de frío intenso a lo largo de la geografía ourensana. Eso sí, hoy van a subir las máximas, llegaremos a rozar los 20 grados en la capital de las Burgas, es decir, vamos a tener una oscilación térmica de 20 grados entre las primeras horas de la mañana y las horas centrales del día. Hoy la policía local precintó los surtidores de la gasolinera de bajo coste situada en la calle Marcelo Macías. Las instalaciones permanecen abiertas para que la empresa siga con las obras necesarias para la licencia de apertura y de ocupación de las que carece actualmente. En esa gasolinera no se puede, por tanto, repostar en una estación de servicio donde en estos últimos días se han registrado atascos, ya que los ourensanos acudían atraídos por sus precios. Era habitual verlo estos últimos días, durante el fin de semana, durante el día de ayer, colas en su entorno por los bajos precios, con esa subida importante de los combustibles. Los ourensanos buscan situaciones en las que aliviar su carga económica. Pero claro, es que esta gasolinera no contaba con licencia de apertura y licencia de ocupación, y por ello la policía local ha precintado esta mañana los surtidores. Atención, porque se prohíben las quemas agrícolas y forestales de particulares debido a las condiciones meteorológicas. A partir de este momento quedan totalmente prohibidas, lo ha decidido la Xunta, y esto implica que desde hoy no se darán más permisos y los ya concedidos quedarán en suspenso a partir de este momento. En cuanto a los casos de COVID, hay que decir que hay 67 personas que están hospitalizadas por COVID-19 en 4 hospitales de la provincia, 61 en el complejo hospitalario, 3 en el hospital de Valdeorras, hay 2 pacientes en el hospital de Verín y 1 en el centro médico El Carmen. Permanecen 4 personas en la unidad de cuidados intensivos. Los casos de coronavirus son hoy poco más de 1.500, 1.511 casos de coronavirus. Y hoy tenemos el pregón de Semana Santa, será a las 8:15 de la tarde en la iglesia de Santa Eufemia. El pregonero de este año será el exsubdelegado del gobierno ourense, Roberto Castro. 12:33, vamos a hablar de una empresa ourensana, una empresa de servicios energéticos, Solgaleo, que va a apostar por proyectos interesantes, atendiendo, si antes hablábamos al alza de los combustibles, hay otra preocupación en los ourensanos: el alza de la cesta de la compra, de los productos relevantes, de los productos de primera necesidad. Ha subido el pan, ha subido el aceite, y también el alza de la luz. Y lo hemos constatado en las últimas tarifas, ¿no?, que hemos recibido. Pues hay una empresa que está buscando soluciones, además, en el medio rural. Germán Rodríguez A es el responsable de Solgaleo. Don Germán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo es este proyecto de autoconsumo energético en el rural?
Bueno, pues la base fundamental la estabas apuntando tú ahora, ¿no? Es encontrar, yo diría que es como una línea, como un titular, es democratizar la energía, ¿no? Nos hemos dado cuenta que con las posibilidades que tiene el autoconsumo, que ahora aparentemente está tan de moda, precisamente por este alza en los precios de las tarifas energéticas, en las zonas de menor población, que aparentemente tienen menos rentabilidad por volumen de población, y que además tienen una afección importante, que es en muchos casos la afección patrimonial, que impide que los proyectos de autoconsumo, cuya filosofía básicamente es establecer paneles solares fotovoltaicos en los puntos de suministro y fundamentalmente en los tejados para generar energía que dejan de consumir de la red, y por lo tanto ahorrar esa energía porque el kilovatio que generan sería gratuito en el momento de amortizar la instalación, pues tenían, esas zonas tienen serias dificultades para poder establecer este tipo de proyectos vinculadas a la parte técnica y a la parte de dispersión poblacional, ¿no? Nosotros, en ese espíritu de que somos de esta provincia y que, con independencia de que nuestro volumen de negocio está mayormente fuera, creemos que es necesario democratizar y que todo el mundo tenga acceso a las tecnologías más baratas, precisamente por el problema que estamos viviendo en este momento, ¿no? Por lo tanto, sabiendo que al final los más grandes probablemente lleguen también a estos rincones del rural, que no son ahora mismo tan atractivos económicamente, hemos apostado por dar la vuelta al calcetín y ser nosotros, como ourensanos y con el cuore que tenemos fundamentalmente energético y renovable, los que empiecen dimensionando proyectos que puedan beneficiar no solamente a la población de estos núcleos, sino a todas las empresas que la rodean, porque todos estos proyectos lo que van a provocar, en cierto modo, es una bajada de tarifa que van a hacer más atractiva la zona para inversiones, para que la gente se quede y tenga un atractivo a mayores de todo lo que se está sumando ahora mismo para la tan manida, pues, España vaciada, ¿no? Para luchar contra esa, bueno, entre comillas, enfermedad que estamos viviendo de despoblación del rural. Y nos pareció interesante el aprovechar la nueva regulación energética en materia de autoconsumo compartido. Insisto, esto no tiene nada que ver con aquellas grandes plantas que se establecieron en el año 2005, 2006, 2007 para generación con venta de la energía a la red, ¿no? Esto es para que la gente aproveche la generación para ahorrar en sus consumos. Es decir, es generación propia para consumos propios. Y la filosofía es muy clara: intentar desarrollar una planta dimensionándola a las necesidades que tenga el municipio en cuestión, para que los habitantes de ese municipio se beneficien de unos descuentos, y que además trae de la mano la posibilidad de que el propio ayuntamiento participe en el propio proyecto, con lo cual, una vez que esa planta estuviera amortizada, pues podrían destinar los ahorros que dependiesen del ayuntamiento para otras actividades, como puede ser el turismo, la sanidad, la educación o lo que el ayuntamiento en cuestión considere.
Ya mantuvieron varias reuniones con alcaldes del medio rural. ¿Cuál es la, digamos que, la predisposición de los alcaldes a este proyecto?
Hemos mantenido reuniones informativas, porque no te olvides, Juan, que estos son inversiones privadas. Al final, sí es verdad que necesitamos a la parte institucional, a la parte de la administración, porque hay una serie de documentación que hay que tramitar en cada municipio. Entonces, lo que hemos entendido en este proyecto que estamos ahora mismo desarrollando es que tenemos que ir, como no puede ser de otra manera, de frente, ¿no? Explicando todas las bondades que tiene, que creemos que son muchas. Y las reuniones que han sido, pues fundamentalmente han sido informativas, con el ánimo de decirles que nosotros vamos a ir a invertir a esa zona, a apostar por la zona, insisto, no para beneficiarnos de una generación que luego se venda a la red y cobrar por ello, sino que los vecinos de esa zona tengan una tarifa entre un 15 y un 30% más barata que la tarifa normal, porque esa planta está establecida allí. Entonces, lo que hemos ido es a informar y a decirles que, aun estando nosotros en la inversión, con un ánimo fundamental de darle sentido de seguridad, porque cuando uno participa de la inversión, pues no deja de brindar que hay alguna seguridad, porque no es lo mismo apostar del dinero de los demás que el de uno mismo. También abrir una puerta, porque consideramos que es importante que la tengan abierta, y esa es una decisión que ya tienen que tomar ellos, de que intervengan en esa misma inversión, ¿no? En un porcentaje limitado, porque sí que queremos tener el control, sobre todo, de que el mantenimiento y que la vida útil de la planta pues sea la que tiene que ser, para garantizar esos descuentos y esas bondades que tiene la misma. Y ha sido reuniones informativas que han sido, yo creo, que muy bien recibidas, porque finalmente no requieren ningún tipo de desembolso por su parte, lo único entender qué significa a nivel local, y también hacerles partícipes de que nos va a hacer falta, pues, su participación a nivel administrativo para intentar, pues, gestionar toda la documentación que ha lugar para poder desarrollarla.
¿Cualquier vecino del municipio puede beneficiarse de ese proyecto?
Efectivamente, sin ningún tipo de compromiso ni de permanencia. Es decir, esto es un riesgo que nosotros asumimos. Nosotros entendemos que cuando alguien conozca que tiene una planta en su municipio que está construyéndose por gente de su municipio, que va a ser mantenida por gente de su municipio, que va a generar energía renovable en su municipio y que va a provocar descuentos en su factura directamente en su municipio y que además podría tener participación el propio ayuntamiento para otros fines que ellos considerasen, consideramos, insisto, que podemos tener una alternativa muy solvente para que los habitantes, en un porcentaje importante de ese municipio, sean clientes de la comercializadora. Pero no es ni una exigencia ni, desde luego, una variable a tener en cuenta para poder hacer o no la inversión. Sabemos el riesgo que tenemos que correr, pero apostamos por ello porque, insisto, el sentido de pertenencia de todo lo que estamos hablando, entendemos que va a ser muy factible que consigamos pues tener una masa crítica de clientes importantes en cada uno de los municipios donde vamos a apostar.
O sea, que tiene beneficios, además, porque hay una apuesta por las renovables desde su empresa, beneficios como emisiones cero, como independencia energética en este momento, ¿no? Y como descuentos que nos contaba que pueden ser de entre el 15 y el 30% en la tarifa para los vecinos del medio rural.
Efectivamente. Depende fundamentalmente, como no puede ser de otra manera, de las condiciones técnicas del municipio en cuestión. Porque hay municipios que tienen mejores horas de sol que otros, hay habitantes del municipio que tienen unas curvas de carga, y cuando digo curvas de carga es hábitos de consumo que pueden hacer que accedan a más o menos descuentos por esos hábitos de consumo, y en definitiva eso todo tiene que entrar dentro de la máquina de gestión para saber cuáles son los descuentos que realmente se puede aplicar a cada uno de los casos.
Estamos con Germán Rodríguez Sá, es el responsable de Solgaleo, la empresa orensana de servicios energéticos, hablando de un proyecto muy interesante, la construcción de una planta fotovoltaica para autoconsumo compartido para dar servicio a los municipios del medio rural, pero lleva desarrollando desde hace muchos años varios proyectos, entre ellos un proyecto de renovables con el Obispado de Ourense. ¿Cómo va ese proyecto, Germán?
Pues bien, empezamos en diciembre del año 2020 en una relación donde intentamos también, pues de alguna manera, explotar la cercanía, con independencia de que al final la parte energética requiere un conocimiento muy particular, ¿no? Nosotros, una de las cosas que decimos es que Solgaleo intenta ser ese cuarto de al lado energético que la gente no tiene por qué tener. Uh-huh. O sea, al final la energía es un sector tremendamente complicado, en el que si no sabes traducir lo que te dicen, pues nadie sabe lo que le están diciendo.
Recordemos que con ese proyecto, don Germán, el Obispado de Orense es pionero en renovables, ¿no? En toda España.
Sí. Lo que te comentaba es que entramos precisamente con ese punto de asesoramiento de un poquito ver cómo estaba toda la parte energética y apoyados en dos líneas fundamentales. Uno, la cercanía. La diócesis, yo creo que de manera acertada, y no lo digo porque nos eligieran a nosotros, sino porque al final es importante tener a alguien cerca para poder hablar continuamente de los problemas energéticos que puedan tener. Una parte fue la cercanía y otra parte es el proyecto 100% renovable que nosotros defendemos, ¿no? Y en ese sentido entendieron que tenían que dar un paso adelante. Lo están implementando pues de una manera muy integral. Hemos implementado ya más de 300 puntos de suministro de toda la diócesis en la provincia, en capillas, parroquias, la propia diócesis, instituciones asociadas a la misma. Y vamos implementando poco a poco todos aquellos que vamos analizando y que consideramos que tienen pues mejor posición en el momento que los integramos, ¿no? La segunda fase que estamos iniciando ahora mismo es la de precisamente autogenerar en aquellos sitios donde se pueda establecer un proyecto de autoconsumo. Pues por ejemplo el seminario de Ourense en las próximas semanas, meses, tendrá su instalación de autoconsumo fotovoltaico. Algún centro institucional asociado a la diócesis también está en la fase final para la implementación de los mismos, con el ánimo ya no solamente de consumir energía 100% renovable de la red con certificación de origen, sino de generar su propia energía en el porcentaje en el que sus curvas de carga, es decir, sus hábitos de consumo lo permitan, para que al final podamos optar por una economía circular 100%, ¿no? Y es en la fase en la que estamos. Yo creo que hemos terminado el primer año ambas partes muy satisfechas y esperemos que la relación pues sea muy duradero, porque eso implicará que estamos haciendo bien las cosas ambos.
Hablaba usted del seminario menor, donde ahora mismo se acogen a más de 50 refugiados ucranianos que vienen de una situación muy difícil, y ahí está la iglesia, ahí está la diócesis de Ourense aportando siempre su ayuda, ¿no?, a la gente que lo está pasando mal. Pero hablando del seminario, ustedes también han aportado de forma solidaria, ¿no?, su grano de arena. ¿Cómo?
Pues efectivamente nos llamaron, entiendo que como proveedor habitual que trabaja con ellos, y enseguida, pues como no podía ser de otra manera, nos ofrecimos a colaborar. En este caso, lo más práctico y cercano que podíamos hacer nosotros en función de lo que estábamos haciendo es intentar que precisamente un input tan importante en estos tiempos, y que tiene esa subida exponencial tan grande y que puede afectar tanto, pues tuviera menos impacto. Y lo que hemos considerado es eximirles del pago energético durante el tiempo que esté los refugiados acogidos en el seminario a cuenta de nuestras empresas.
Pues ahí está aportando su granito de arena la empresa también Solgaleo, ayudando a los refugiados ucranianos, una situación tan complicada que estamos viviendo en este momento ahora mismo, con esa guerra de Rusia a Ucrania. Son las 12:45. Estamos hablando de proyectos renovables, de esta empresa orensana de servicios energéticos, Solgaleo, que apuesta por proyectos de autoconsumo energético en el rural. Al hilo de lo que iniciábamos la conversación, este incremento de precios de la luz, en esa apuesta por las renovables, ¿están recibiendo, don Germán, muchas llamadas de ciudadanos ante la subida de la luz, preocupándose por una apuesta distinta a la que tenían ahora mismo?
Pues sí, la verdad es que lo hemos notado, y lo hemos notado de una manera muy contundente. Teníamos unas previsiones de estocaje de materia prima para la ejecución de los proyectos en cartera de una cantidad determinada, y la hemos consumido en 3 meses. Es decir, estamos ya ahora mismo sobrepedido, y el problema que estamos teniendo precisamente es la falta de material. El panel, los inversores, las estructuras, pues tienen una gran demanda en este momento, y todo ha sido por la subida exponencial de la tarifa de la luz, ¿no? Al final, la alternativa que nos queda es o no consumirla, o tener elementos, como tú bien dices, alternativos de generación, y el autoconsumo no solamente se está constatando que funciona, sino que se amortiza con estos precios de una manera mucho más acelerada.
Pues don Germán Rodríguez A, le agradezco que nos acompañe hoy en los micrófonos de la cadena COPE para contarnos estos proyectos, en un día además donde está de cumpleaños. Le deseo lo mejor en este día, muchas felicidades.
Muchísimas gracias, Juan.
Qué y detalle. Que haya tenido este detalle el día de su cumpleaños, que yo sé que no, hoy lo vivirá de una manera especial en acompañarnos. Don Germán, ha sido un placer, un abrazo muy fuerte y muchas felicidades.
Muchas gracias, muy amables, y siempre a vuestra orden.
En la próxima ocasión le espero para la tarta, para un trozo de tarta.
Por supuesto, eso está hecho, ¿eh? Y aún si coincidimos durante el día de hoy, no te escapas nunca, me dice buena tarta, ¿eh?
Don Germán, un abrazo, muchas gracias.
Abrazo, Juan, muchas gracias.
Las 12:48, vamos a meternos en este momento en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1925, en el Reino Unido se introducía la moderna regla futbolística conocida del fuera de juego, que ha formado parte desde ese momento de la historia del fútbol. En 1955, en Londres, Winston Churchill renunciaba como primer ministro. En 1963 se conectaba el teléfono rojo, el famoso aparato, que en realidad era negro, que unía el despacho del presidente estadounidense John F. Kennedy en Washington con el del líder soviético Nikita Khrushchev en Moscú. Tal día como hoy en Perú, en 1992, el presidente Fujimori disolvía ambas cámaras del Congreso de la República, contando en aquel momento con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y hoy se hablaba del cantante y guitarrista Kurt Cobain, en 1994, de la banda Nirvana, que fallecía y creaba una conmoción entre todos sus seguidores. Son los datos de la historia de este martes día 5, donde recordad que la Xunta prohíbe las quemas agrícolas y forestales de particulares debido a las condiciones meteorológicas a partir de este momento. Implica, por tanto, que desde hoy no se darán más permisos, y los que ya han sido concedidos quedarán en suspenso a partir de este momento por la situación climática que estamos viviendo en la provincia de Orense. Las 12:49, seguimos contándote más cosas en Herrera en COPE Orense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a las 12 y 50 minutos a la cadena COPE y escuchan Herrera en COPE Orense, donde les contamos que la policía local precintó esta mañana los surtidores de la gasolinera de bajo coste situada en la calle Marcelo Macías. Las instalaciones permanecen abiertas para que la empresa pueda seguir adelante con las obras necesarias para la licencia de apertura y ocupación de las que carece actualmente. En la gasolinera no se puede, por tanto, desde esta mañana repostar en una estación de servicio donde durante el fin de semana y durante el día de ayer se registraron atascos, ya que los ourensanos acudían atraídos por sus precios en una escalada de subida de los precios del combustible. Pues desde esta mañana la policía local precintó los surtidores de la gasolinera de bajo coste por no contar con licencia de apertura y ocupación y permanece cerrada, no las instalaciones, pero sí para repostar cualquiera que durante todos estos días ha ido a esa estación de servicio. Escuchas Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Frío de nuevo a lo largo de toda la provincia de Ourense, mañana gélida con temperaturas bajo cero en zonas como Barco, como Verín. La mínima en la capital de las Burgas fue de tan solo 0 grados. Habrá una oscilación térmica de alrededor de 20 grados entre las primeras horas de la mañana y las horas centrales del día, y es que van a subir las máximas hasta los 18 grados en Verín y en Obarco, 19 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
En la cita de mañana miércoles, 7 de la tarde, en el Pazo de los Deportes Paco Paz, con el Club Orense Baloncesto disputándole al Cantabria la primera plaza de su grupo de la LEP Plata, ha motivado que el club le ponga las máximas facilidades a sus seguidores en un día laborable. Cada abonado tendrá derecho a dos invitaciones para traer a quien desea al partido. Además, las entradas para el público en general se van a reducir al precio de 5 euros y ya están disponibles en la taquilla en línea de la entidad, así como el día del partido en la taquilla física de la instalación deportiva. El camino hacia el ascenso está en juego en una jornada mañana de gran atractivo.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Una empresa ourensana de servicios energéticos, Solgaleo, apostará por proyectos de autoconsumo energético en el rural. Para ello mantuvieron varias reuniones con alcaldes y se basa en montar estructuras de autoconsumo dimensionadas para las poblaciones que de salir adelante supondrían descuentos de entre el 15 y el 30% en la tarifa para los vecinos. Y según explicó el responsable de Solgaleo, Germán Rodríguez Sá, hace unos minutos en la cadena COPE, el proyecto consistiría en diseñar y construir una planta fotovoltaica para autoconsumo compartido para dar servicio al municipio y da la opción además a los concellos que lo deseen de gestionar la planta fotovoltaica. Todos los vecinos pueden beneficiarse sin un compromiso de permanencia, según señalaba el responsable de Solgaleo. Esa idea de la empresa energética tiene beneficios como emisiones cero o independencia energética. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense, Pepe Araújo, ha criticado esta mañana al alcalde orense, Gonzalo Jácome, por no hacer nada con el camping de Untes a las puertas de la Semana Santa.
A uns días de que comence a Semana Santa, atopámonos con unha cuestión que xa non é nova, pero que sí que nos recorda cada vez que empeza o período vacacional, que a cidade de Orense conta con un camping que está pechado porque o alcalde se nega a facerlle o proxecto de saneamento necesario para a apertura deste camping. É increíble que o alcalde de Ourense non crea nas potencialidades turísticas da nosa cidade e no tempo que leva de mandato non fixera ningún só movimento que beneficiara o turismo da cidade. Exiximoslle que unha vez por todas se desbloquee a obra e remodelación do camping de Untes.
Detenida una persona por violencia de género tras una agresión en la calle Alfonso X el Sabio en la ciudad de Orense. Y también detuvieron un varón de 24 años, vecino de Lugo, tras agredir en la Plaza del Hierro de la ciudad a un agente policial después de agredir anteriormente a una mujer. Para su detención fue necesario incluso la participación de dos patrullas policiales ante su agresividad y su resistencia. Ante las reyertas y agresiones registradas las últimas fechas en la ciudad, el ayuntamiento ha anunciado que va a reforzar la seguridad durante las noches de los fines de semana entre los jueves y los sábados. También reforzará la vigilancia y los controles preventivos en la vía pública, tal y como anunció el concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha. Y un hombre de 47 años fue detenido y puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, coacciones y daños. Según informó la Policía Nacional, el pasado 15 de marzo, la sala del 091 recibió la llamada de un hombre que manifestaba que cuando se dirigía a su trabajo se había percatado de que su vehículo hacía ruidos extraños y que cuando paró y revisó el coche, vio que a la rueda delantera izquierda le faltaban 3 tornillos, a la rueda delantera derecha 4. Y también una pieza del sistema de frenado. Los agentes de seguridad que se desplazaron al lugar comprobaron además que la persiana del garaje de la víctima estaba forzada y los tornillos de las ruedas se encontraban en el interior de una caja. La víctima presentó denuncia en dependencias policiales sobre los daños que había sufrido en su vehículo y manifestando que lo había denunciado en la Guardia Civil. Inmediatamente el grupo policial realizó la investigación y concluyó que el presunto autor de los hechos era la expareja de la víctima. Días después de presentada la denuncia, el presunto autor llamó por teléfono a la víctima y a su pareja para decirles que les pagaba 1.000 euros si retiraba la denuncia o que continuaría realizando este tipo de acciones. Agentes de la Policía Nacional lo localizaron y lo detuvieron el pasado día 1. A día de hoy hay 4 hospitales de la provincia de Orense con pacientes ingresados por COVID-19. Son 67 las personas ingresadas en planta por coronavirus. La mayor parte, 61, están en el Complejo Hospitalario Universitario Orense, 3 en el Hospital de Valdeorras, 2 en el Hospital de Verín y 1 en el Centro Médico El Carmen. Hay 4 personas que están en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos. La provincia de Orense, el área sanitaria de Orense, Beriño o Barco de Valdeorras, tiene a día de hoy 1.511 casos de COVID-19. La central heladera lleva los sabores de Galicia Alimentaria. Más de 7 helados inspirados en productos gallegos serán presentados en la feria de alimentación más importante de España. La guía Repsol lanza los soletes de carretera, esos locales ideales para hacer una parada durante nuestros viajes por carretera. Y en la provincia de Orense hay 3 establecimientos de soletes de carretera, que es lo que ha lanzado la guía Repsol. Se trata o Fogar do Santiso en Allariz, o Muiño do Chirlo en Celanova y el Pazo de Canedo en Quintela, en la zona de Quintela. Decir también que la policía local ha interceptado a 10 conductores por dar positivo en alcohol y drogas durante el fin de semana en la ciudad de Orense y ha levantado 2 actas de infracción por desobediencia a agentes en la calle Valle Inclán y Marcelo Macías y denunciaron a una persona por daños en una papelera en la calle Doctor Temes. Y hoy tendrá lugar el pregón de Semana Santa 2022. Será a las 8:15 de la tarde en la iglesia de Santa Eufemia. El pregonero de este año será el exsubdelegado del gobierno obrense, Roberto Castro. 8:15 en la iglesia de Santa Eufemia, el pregón de la Semana Santa. Escuchas Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope.
Cope Ourense.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La subida de los precios, la inflación, es la gran amenaza que tiene nuestra economía. No solo amenaza nuestra economía, sino que también amenaza, como estamos viendo, la paz social. ¿Qué es mejor, bajar impuestos o dar ayudas?
Sino también cómo te afecta.
Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas. ¿Te has hecho el cálculo y en la familia trabajáis por 2-3 euros la hora?
Sí, si no echas cuántas las horas todas estás. Sí.
¿Cuántas horas echas al día?
Alguien tiene que estar las 24 horas al día.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.